Pani, el mercado de Testacho en Biobío.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Un sismo de magnitud 6.9 afectó el norte grande del país. En Calama, más de 27.000 clientes quedaron sin electricidad y las clases fueron suspendidas durante esta jornada. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, denunció inconsistencias en los cálculos del gobierno de Gabriel Boric respecto a la deuda pública a 2030. Más de 9.000 millones de pesos en riesgos fiscales detectó el tercer informe de la auditoría estatal, lo que derivó en la instrucción de una investigación contra 4 organismos públicos. En su última jornada como presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco presentó su renuncia a la empresa Novandino Litio. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que el plan impulsado por la administración anterior para combatir la delincuencia es suficiente. La Moneda, que mostró disposición a ampliar el plazo de discusión, sigue negociando con sectores oficialistas para asegurar los respaldos necesarios en el Senado al Plan de Reconstrucción Nacional. En la antesala de su primera cuenta pública, el presidente José Antonio Kast busca exhibir avances del denominado Plan Desafío 90 y anunciar nuevos compromisos para los meses venideros. En noticias del exterior, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques en defensa propia en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes, informaron los medios de Estados Unidos. El gobierno de Bolivia reconoció que se registró un fallecido durante los enfrentamientos derivados de la operación que intentó despejar una carretera bloqueada por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En el deporte, Coquimbo Unido visita esta noche a Nacional de Montevideo en busca del primer lugar de su grupo en la Copa Libertadores de América. Y el árbitro José Cabero informó que los futbolistas Vicente Bernedo, Daniel González, Joaquín Sosa y Javier Méndez fueron responsables de los incidentes que se registraron tras el clásico del domingo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 920 7888, o también llamarnos, ¿sí? El número anterior que usted ve en pantalla tiene que ver con nuestro WhatsApp. Ahí nos puede enviar todo tipo de videos, audios, textos, lo que esté pasando en diferentes partes de las comunas donde usted se encuentre. O también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 7 minutos.
Un fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró en el norte grande del país. El movimiento telúrico se produjo 20 kilómetros al noroeste de Calama y tuvo una profundidad de 114 kilómetros. Los detalles los tiene Ignacio Mabe.
Faltando 8 minutos para las 6 de la tarde de ayer lunes, un sismo de magnitud 6.9 se registró en la región de Antofagasta, según informó el Centro Sismológico Nacional. El epicentro fue 20 kilómetros al noroeste de Calama y tuvo una profundidad de 114 kilómetros. En solo 50 minutos se registraron 7 réplicas. En Calama hubo reportes de caídas de panderetas, rodados y deslizamiento de materiales en los cerros, además de destrozos al interior de viviendas y supermercados. También 27.000 personas se vieron afectadas por el corte de suministro eléctrico. Una vecina de Calama, Pamela Flores, se mostró preocupada ante nuevas réplicas en la zona, mientras que la dueña de un local comercial, Jenny Garrido, detalló que gran parte de sus productos terminaron en el piso.
Sí, con demasiado susto y con temor que vuelva la réplica. Hay que estar preparado. Bastantes cosas se cayeron, se han tomando el ritmo. Se cortó la luz, así que también me perjudica el hecho porque no se puede vender. El material nomás que se cayeron, se quebraron algunas cosas.
Para realizar un balance del sismo, se convocó a un COGRID comunal, donde se descartó que mineros hayan quedado atrapados en la faena, luego de recibir reportes de Chuquicamata, ministro Jales y Radomiro Tomich. Además, la Seremi de Educación de Antofagasta anunció la suspensión de clases en la comuna de Calama para hoy martes.
12 de la noche, 9 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Siguen conociéndose errores en la gestión económica de la administración pasada. El Ministerio de Hacienda, más bien, instruyó una investigación tras detectar un error metodológico en el cálculo futuro de la deuda pública que ascendería a más de 10.000 millones de dólares. Los detalles en el informe de Vanessa Gajardo.
Siguen los coletazos de la gestión económica de la administración de la exdirectora de presupuesto Javiera Martínez y el exministro de Hacienda Nicolás Grau. En el primer informe de finanzas públicas de la administración del presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda Jorge Quirós dijo que este primer documento presenta un sinceramiento en tres dimensiones fundamentales: ingresos que fueron sobreestimados, gastos no reconocidos y una trayectoria de la deuda que contenía errores de consistencia. A continuación, el ministro explica que el nivel de déficit y de deuda futura no tenían coherencia.
Ven un aumento en los déficits proyectados en el periodo 26-30 del orden de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en un aumento de deuda proyectada. Sube solo en 3, algo billones de pesos y por lo tanto quedan debiendo 9 billones de pesos.
El informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025 contenía un error de consistencia. Mientras el déficit proyectado hacia el año 2030 superaba los 10.000 millones de dólares, el equivalente a 13,5 billones de pesos, la deuda solo aumentaba 3,9 billones en el mismo periodo.
12 de la noche, 10 minutos.
El tercer informe emanado del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal levantó tres graves alertas preliminares a partir de antecedentes recopilados entre los años 2022 y marzo de 2022. Riesgo fiscal superior a los 9.000 millones de dólares que podría derivar en irregularidades en el uso de recursos públicos. En ese contexto, la subsecretaria de Lazarillo detalló que la primera alerta corresponde a deuda heredada de la administración anterior. La segunda identificó compras por 3.170 millones realizados mediante trato directo o compra ágil, pese a que en varios casos podían haberse utilizado mecanismos competitivos. La tercera alertó sobre cerca de 150 millones pendientes de recuperación debido a deficiencias de la gestión de cobro de licencias médicas. Castillo informó que a partir de esas cifras se introdujeron investigaciones Junae, Cernamel, el Ministerio de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
Por tanto, donde existan errores, deberán corregirse. Donde existan debilidades estructurales, deberá fortalecerse la institucionalidad interna. Y donde existan antecedentes irregularidades, estos serán investigados hasta las últimas consecuencias.
Desde el gobierno, sin embargo, descartaron preliminarmente que los antecedentes impliquen necesariamente la existencia de fraude.
12 de la noche, 12 minutos.
Y esto se lo contábamos al inicio de los titulares. Mediante un video interno enviado a los trabajadores, Máximo Pacheco se despidió de Codelco ayer en su último día como presidente del directorio de la Cuprífera, pero en paralelo también firmó una carta donde presentó su renuncia indeclinable al directorio de Nova Andino, la empresa conjunta de Codelco y SQM para extraer litio del Salar de Atacama.
La reducida bandería política vale más que el interés nacional, y como no quiero motivar una odiosa controversia, he decidido presentar mi renuncia indeclinable al cargo de director de Nova Andino Litio.
La salida de Pacheco, quien pasará a ser reemplazado por Bernardo Fontaine, se da a pocos días de los resultados de una auditoría interna que arrojó responsabilidades contra 7 ejecutivos y un ex ejecutivo por la incorporación irregular de casi 27.000 toneladas extra de material a la producción de 2025. Esto motivó a que Codelco empezara a exigir la devolución de 14,3 millones de dólares en bonos a más de 6.000 trabajadores. A la par, la compañía global KPMG, a petición de la compañía, comenzó una investigación por presuntos ascensos irregulares de dirigentes sindicales de Chuquicamata.
12 de la noche, 13 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que el Ejecutivo mantendrá la actual política nacional de seguridad pública impulsada durante la administración de Gabriel Boric como base para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Los detalles en el informe de Francisca Cárez.
A una semana de su llegada a la cartera, el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, validó la actual política nacional de seguridad pública impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Todo esto mientras en Teatinos 220 continúan afinando los 7 ejes del nuevo plan de seguridad que el gobierno del presidente José Antonio Kast presentará durante la próxima cuenta pública. En su primera vocería desde el Palacio de la Moneda, el ministro Arrau aseguró que la política impulsada por el gobierno anterior es suficiente insiste en que el Ejecutivo trabajará sobre esa base.
Y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertos planes que se pueden implementar en el futuro. Y por tanto, vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente y que le quedan más de 5 años de funcionamiento.
Dentro de su agenda, el ministro Arrau también sostuvo una reunión con el ex titular de Seguridad, Luis Cordero, encuentro que, según fuentes de la radio, fue valorado positivamente por la exautoridad, asegurando que ambos comparten una mirada similar en materia de institucionalidad y gestión de seguridad. Todo esto mientras el gobierno prepara un paquete legislativo robusto en esta materia, el que será presentado durante los próximos días y posteriormente detallado tras la cuenta pública del próximo 1 de junio.
12 de la noche, 15 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
A una semana de la cuenta pública, el gobierno afina el mensaje presidencial que José Antonio Kast presentará ante el Congreso Pleno. En el oficialismo, las expectativas están puestas en los compromisos que asumirá el mandatario. Bárbara Payal nos cuenta más.
Resta una semana para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, instancia donde rendirá cuenta de su gestión, del avance del plan Desafío 90 y donde se esperan nuevos compromisos para la segunda etapa de su administración. El mensaje presidencial allá comenzó a perfeccionarse por la Secretaría de Comunicaciones, Presidencia y el equipo de contenidos liderado por Cristian Valenzuela tras recibir insumos desde la División de Coordinación Interministerial. En el oficialismo existe expectativa por un discurso centrado en las emergencias, el sentido de urgencia y los avances concretos del gobierno. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, anticipó que habrá anuncios relevantes en la intervención presidencial. En tanto, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, afirmó que el foco estará puesto en medidas que fortalezcan el relato del gobierno.
Y también habrán, obviamente, anuncios para dar esperanza a los chilenos.
Efectivamente, a la cuenta pública, el presidente se va a poder concentrar en lo que viene para estos próximos 3 años y medio.
Así a días de su primera cuenta pública, Kast buscará instalar las prioridades de su gobierno para esta nueva etapa de administración en medio de presiones oficialistas para que no ocurran nuevos errores.
12 de la noche, 17 minutos.
La oposición elevó el tono de sus cuestionamientos contra el gobierno, incorporando la salud como uno de los principales focos de crítica para los recortes presupuestarios en el sector. Los detalles los tiene Gabriela Viña.
A menos de una semana de la cuenta pública, la oposición endureció sus críticas contra el gobierno, incorporando la salud como uno de los principales focos de cuestionamiento por los recortes presupuestarios. En el sector, cuestionaron los ajustes impulsados por Hacienda y, además, acusaron al Ejecutivo de intentar acelerar la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional para llegar con avances concretos al 1 de junio. Mientras la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, llamó a La Moneda a revertir los ajustes en salud, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que esperan una cuenta pública sin datos falsos ni contradicciones.
Un gobierno que llegó y dijo que no iba a haber recortes en materia de derechos sociales y toma esta decisión, tiene que revertirla.
Ojalá podamos tener una cuenta pública sin datos falsos, sin contradicciones, sin mostrar como ganadas medidas que precisamente tomó este gobierno.
Una minuta interna de la oposición a la que tuvo acceso la radio advirtió que el escenario previo a la cuenta pública está marcado por el deterioro de las expectativas ciudadanas en seguridad, economía, empleo y salud. En esa línea, en el documento, se planteó que la oposición debe ofrecer una ruta creíble frente al malestar ciudadano, más allá de las críticas al gobierno.
12 de la noche, 18 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El ingreso de una urgencia suma al plan de reconstrucción nacional generó el descontento de los senadores de oposición, quienes acusan que La Moneda busca coartar la discusión. Cristóbal López nos informa.
Los plazos para la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional siguen en el centro del debate tras el ingreso de una urgencia suma por parte del Ejecutivo para su discusión en el Senado. El condicionamiento de la renovación de la urgencia a un clima apto para el debate ha causado molestia en la oposición, en especial considerando que desde el mismo gobierno fue anunciado que estaban abiertos a plazos de tramitación más extensos para favorecer el debate legislativo y subsanar los vicios del articulado. Fue el viceministro de Interior y CGGOF, Claudio Alvarado, quien anunció que las renovaciones cada 15 días estarán sujetas a que las condiciones en el debate permitan el diálogo. Esto fue reafirmado por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
Estamos disponibles a extender el tiempo razonablemente y en la medida que recibamos propuestas y que haya disposición de diálogo y disposición de construir acuerdos.
Esta decisión causó inmediato malestar, principalmente entre los senadores de la oposición, quienes apuntaron directamente a que el gobierno estaría intentando pasar la aplanadora, al igual que lo acusaron en la Cámara de Diputados. En medio de todas las polémicas en torno a los plazos y declaraciones oficialistas, el gobierno continúa dialogando con los senadores de derecha, sin proyectar aún conversaciones con la oposición, pese a la apertura de algunos legisladores a conversar.
12 de la noche, 20 minutos.
El Ministerio de Obras Públicas de rebajar las tarifas del TAC. Desde las concesionarias advierten que las conversaciones deben ajustarse a las condiciones particulares de cada autopista y considerar el impacto económico de la idea. La información es de María Agramunt.
Ante la idea del gobierno de rebajar las tarifas del TAC, serán claves las negociaciones con las concesionarias para analizar si la medida puede concretarse. En concreto, se busca reducir hasta un 30%. El ministro de Transportes, Luis de Grange, aseguró que la rebaja es una prioridad para el gobierno. Actualmente, usar las autopistas urbanas en la capital puede implicar un gasto mensual importante. En mayo de 2026, un usuario frecuente puede desembolsar entre 35.000 y 120.000 pesos mensuales. Una de las fórmulas que se analiza apunta a renegociar ciertos contratos de concesión. Dentro de las alternativas evaluadas aparecen cambios en los polinomios que fijan las tarifas y un eventual rediseño del sistema a largo plazo. Desde los privados, la presidenta de COPSA, Gloria Hood, señaló que cada contrato es distinto, por lo que las conversaciones deben ajustarse a las condiciones particulares de cada autopista.
Y en cada caso hay que tener una discusión particular, porque los impactos de un ajuste tarifario son diferentes para cada uno de los proyectos. Es una conversación que puede abrirse, es necesario abordarla con los contratos uno a uno.
Por ahora, el ministro evitó comprometer plazos para una eventual disminución de las tarifas, debido a las diferencias entre contratos y condiciones de cada autopista urbana.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva dos por solo $2,190. Jabones en barra Dove. Pack de tres unidades a solo $2,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden. Y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
Doce de la noche, 23 minutos.
Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques en defensa propia, esto en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes, informaron medios estadounidenses citando fuentes del Comando Central de las Fuerzas Armadas de ese país. Timothy Hopkins, portavoz del comando, dijo a Fox News que el ataque se dio en legítima defensa para proteger a las tropas estadounidenses de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes. Y esto también se lo comentábamos en los titulares. El gobierno de Bolivia reconoció que se registró un fallecido durante los enfrentamientos derivados de la operación militar y policial que intentó despejar una carretera troncal del occidente del país por sectores. Exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, ofreció una disculpa por una primera versión que dio el sábado de la noche en la que señaló que no había fallecidos ante, según dicho, dijo el mismo, noticias falsas que estaban circulando tras el fracaso de la operación del corredor humanitario para el alto de alimentos, para el paso, digo, de alimentos, combustibles y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por los bloqueos. Cito textual. Lamentablemente, en el transcurso de las horas, ya en la madrugada del domingo, tuvimos el conocimiento del fallecimiento de un ciudadano y hemos expresado a través de distintos medios nuestros, a pesar a nuestro pesar, porque ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar, dijo Gálvez, el vocero presidencial de Bolivia, a los medios.
Comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Desodorante para WC Arom a solo 1,000 pesos. Trapero húmedo Brillex 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Desde las 20:30 horas, Coquimbo Unido visita Nacional de Montevideo buscando el primer lugar de su grupo en la Copa Libertadores de América. Además, por la Copa Sudamericana, O'Higgins visita a Millonarios de Bogotá, mientras que Palestino se despide ante Deportivo Riestra en el Municipal de La Cisterna. Y el árbitro José Cabero informó que los futbolistas Vicente Bernedo y Daniel González de Universidad Católica, junto a Joaquín Sosa y Javier Méndez de Colo-Colo, fueron responsables de los incidentes que se registraron tras el clásico del último domingo. Los cuatro jugadores se arriesgan a ser sancionados por el Tribunal de Disciplina. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Desde las 20:30 horas en el Estadio del Parque Central en Montevideo, Coquimbo Unido visita Nacional por el último partido del Grupo B de la Copa Libertadores con la tranquilidad de ya estar clasificado a los octavos de final. El cuadro pirata buscará al menos un empate que lo deje como primero y su entrenador Hernán Caputo advirtió el cansancio en su plantel por la gran cantidad de encuentros de las últimas semanas.
Vamos a ir por más, pero siempre con tranquilidad, paso a paso, y vamos en el quinto mes del año y creo que van muchos partidos, muchos entrenamientos seguidos, pero esto ayuda. Hay cansancio físico, puede ser, pero mentalmente el equipo está muy fuerte.
También jugarán Palestino y O'Higgins por la Copa Sudamericana, y mientras el cuadro árabe, que ya está eliminado, se despide frente a Deportivo Riestra desde las 18 horas en el Municipal de La Cisterna, en el mismo horario O'Higgins visita a Millonarios en el Campín de Bogotá, donde solo le sirve ganar para tener opciones de clasificación. Su entrenador Lucas Bobá aún lamenta la última derrota frente a Boston River en Montevideo.
Esa sensación de sin sabor, porque hasta siento un dejo de injusticia, porque siento que merecimos más de lo que cosechamos. Las chances están vivas, jugar la última carta en Bogotá.
En el fútbol nacional, el árbitro José Cabero informó a los futbolistas de Universidad Católica Vicente Bernedo y Daniel González, además de Joaquín Sosa y Javier Méndez de Colo-Colo, como responsable de los incidentes que se registraron tras el clásico del último domingo, y serán citados al Tribunal de Disciplina ante posibles sanciones. En tanto, la selección chilena completó su primer entrenamiento de cara a los amistosos de principio de mes de junio ante Portugal y el Congo. A última hora, el entrenador Nicolás Córdoba citó al volante del Rubin Kazán de Rusia, Ignacio Saavedra, en reemplazo del defensa del Lecce italiano Matías Pérez, y una de las caras nuevas de La Roja, el volante Nils Reitmund, entregó las características que le puede brindar a La Roja.
Mi favorito posiciones medio campo, más a derecha, para salir al medio con mis pies izquierdos, sí, y pienso que soy un jugador con mucha técnica y también tengo un buen como chute pegado, sí.
Tras la primera etapa de la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country en Argentina, desafío Ruta 40, el ganador fue Daniel Sanders, mientras que entre los chilenos el mejor clasificado fue José Ignacio Cornejo, duodécimo, dejando sus sensaciones en Sugero Motorsport.
Nos tocó abrir pista, así que sabíamos que no iba a estar fácil. Mi compañero Ross me pidió al final, en el último 80 kilómetros más o menos, y después pasó a abrir él, así que hizo buen trabajo, felicitarlo. Zonas muy peligrosas, en algunos ríos era fácil cometer errores, pero lo sacamos adelante bien. La moto está entera y vamos a seguir dando lo mejor de nosotros día a día para escalar en la general.
El resto de pilotos chilenos tuvo Benjamín Herrera finalizando en el 18º lugar, 22º fue Tomás de Gabardo y en el puesto 47 lo hizo John Medina. Al cierre, desde las 5 de esta mañana, en primer turno del cuadro principal de Roland Garros, debutará Alejandro Tavilo frente al polaco Kamil Marchak, número 78 del mundo, mientras que no antes de las 8 lo hará Cristian Garín ante el joven tenista estadounidense de 20 años, Lerner Tim, que está en el puesto 18 del ranking ATP.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Recuerden que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día, martes 26 de mayo, auditores. Vamos a estar acompañándoles hasta ¿qué hora? Hasta las 6 de la mañana a través de nuestro sitio web. Estamos conectados ya, estamos en biobiochile.cl, estamos en BioBio TV y estamos en las 43 estaciones en todo el país. Bienvenidos, auditores, bienvenidos. Ojalá que tengamos una jornada sin novedad en todos los sentidos de la palabra. Ojalá que sea una jornada muy tranquila, que podamos disfrutar de una madrugada de la compañía de Bio Bio, la radio. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el día de hoy? O más bien, el día de ayer. ¿Cómo estuvo su primer día laboral de la semana? Para muchos, para otros, más del primer día. Ustedes nos van escribiendo, nos van contando cómo va la situación, cómo les ha ido. ¿Cómo estuvo su día el lunes, William? ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo malo? Déjeme presentarlo. Vamos a presentarlo. ¿A quién le hablo yo siempre? La voz de la conciencia. La voz que me dice lo que debo hacer y lo que no. Pero finalmente no le hago caso a veces. Y muchas veces no tomo en consideración todo, hay que decirlo. La voz de la conciencia nos acompaña el día de hoy. Por cierto, la puesta en el aire, William Rebolledo. Lord William, que está en la puesta en el aire, que saluda a su público, a los trasnochadores de Chile y el mundo. Ahí está, se levantó de su silla, hace la reverencia. Y hoy día lo vemos con un polar de color negro. ¿Por qué? Porque hace frío. Frío, frío, como el agua del río. Sí, sí, es verdad, hace mucho frío el día de hoy. Así que bueno, en un ratito les vamos a estar contando cómo se viene el pronóstico del tiempo, cómo se viene también la condición del aire, porque también es relevante aquello. Así que nada, está todo listo y dispuesto hoy, programa completísimo, varios invitados, pero nos vamos a revelar todo de inmediato para no matar la magia. Nos comentan hasta ahora que hay una situación bien compleja que se está dando en la región metropolitana. Se ha dado una segunda alarma de incendio. Esto es comuna de Lo Espejo, esto es Jalisco con Guanajuato. Son por lo menos 12 las máquinas del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur que están llegando hacia esa zona. La información que nos llega desde ese lugar es que preliminarmente se trataría de fuego en un restaurante en el piso menos uno. Se estaría evaluando peligro. Es una casa, justo había llegado ahí otro mensaje similar. Es una casa, habitación, que estaría incendiándose con peligro de propagación. Esto es la comuna de Los Espejos. Reiteramos, Guanajuato con Jalisco. Jalisco y Guanajuato, en esa intersección, cercano a ese lugar. En ese lugar se está dando entonces esta segunda alarma de incendios en la comuna de Los Espejos. Van 12 máquinas hasta el momento siendo enviadas, 12 máquinas del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur hacia ese lugar. Es una segunda alarma, es decir, se requiere que varias unidades del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur acudan a esa zona de la comuna de Los Espejos para evitar la propagación, para poder controlar las llamas de este incendio que está en pleno desarrollo. Mi nombre es Mario Álvarez, junto al señor William Rebollido y todos ustedes. Iniciamos todos juntos el trasnoche de la radio. Y vamos a partir con INEXIS, Need You Tonight. Bienvenidos todos al programa que te acompaña cada madrugada. Tiempo, no sientes tranquilidad. Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad, y relaja de forma segura y natural con Melipas. Vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric. En Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitelenergia.com. Implementos, el supermercado, el transporte, todo en un solo lugar, con precios bajos siempre. A ver, en un ratito les voy a estar contando las principales informaciones que nos están llegando de diferentes partes del planeta, porque hay mucho que conversar allí, ya lo vamos a estar revisando. Por mientras los voy a estar leyendo, algunos que ya nos escriben a través del WhatsApp. Nos escribe, por ejemplo, hola Mario, buenos días, desde Antofagasta, los saluda Davis. Se movió todo acá en mi lugar, pero gracias a Dios no hubo problemas en mi hogar y ninguna parte del condominio. Fue fuertísimo el sismo. Gracias, así es. Eso ocurrió un poquito antes de las 6 de la tarde en el norte del país, en la zona de Calama, más bien. Hola, saludos a su equipo. Aquí haciendo turno, Omar de Barrio Las Rosas en Maipú. ¿Qué más tenemos? Llegan algunos otros mensajes a través del WhatsApp. Hola Mario, puedes saludar a mis nietecitos que el día de hoy están de cumpleaños. Y que los proteja siempre. Dios dice, los proteja siempre. Muchos cariños de tío Glenn y de Vivi desde Vallenar. También te saludamos a ti y a toda la gente linda que hacen el trasnoche. Un abrazo grande a todos los nietos de Vivi que nos escriben y que están en La Serena. Así que le mandamos un abrazo enorme, Vivi, para ti, para tus nietos. Ojalá que sea una excelente jornada el día de hoy martes y ojalá que puedan disfrutar todos ustedes un lindo cumpleaños para todos tus nietos. Te mandamos un abrazo. Nos escriben también desde Quilpué, Kelly Arias, su amigo Mario, desde Conce, guardia de seguridad, que nos escribe siempre, un abrazo. También saludos, Bio la radio, dice auditor hace 40 años, William Rebolló, padre de las perillas en esos tiempos. Bio sí, ahí no entendí muy bien lo que me quiso decir Junior. Un abrazo grande. A ver, nos dice. Ya, acá está nuestra auditora que nos escribe desde Valparaíso. Ana Margot Galleguillos. Dice, ¿cómo estás? Tú eres el hermano que nunca tuve, dice. Estamos siempre contigo, mi estimada Ana Margot. Mucho cariño para ti. Está preguntando por el gato Gastón. La verdad no lo he visto, ¿eh? No. Debe estar descansando, debe estar durmiendo, porque él acá en la radio está calentito en la madrugada, así que seguramente está descansando hasta ahora. Bien, seguimos avanzando. Buenas noches. Consulta, ¿cuál es el límite entre sismo y terremoto? Dice un auditor. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. De hecho, le voy a enviar mi estimado auditor, quien en la página de sismología.cl, que es el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, hay un apartado que se llama Preguntas Frecuentes. Y en esa mismo Preguntas Frecuentes aparece absolutamente todo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ocurren algunos? ¿Qué es o no un sismo? En fin, yo se los puedo enviar a auditor para que lo lea con calma. En todo caso, son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que acá en Chile le hemos dado una connotación a que un terremoto es algo mucho mayor o que tiene una. De acuerdo a la escala de Mercalli, por ejemplo, que mide otro tipo de cosas, claro, bajo cierta situación le llamamos terremoto y otro sismo, pero uno conversa con cualquiera de los expertos sobre esta materia y te va a decir que absolutamente todos son sismos y todos son terremotos. Lo que pasa es que, claro, coloquialmente o si se viene culturalmente se ha tomado la diferenciación por una cosa de percepción, pero en teoría, en el concepto, son exactamente lo mismo. A ver, hola Mario, buenas noches, saludos para Luciano, que está junto a su abuelita Janina, nos escribe Fénix hasta ahora. Hola Mario, escuchando como siempre, preparando un pay de limón. Mi hijo me ofreció uno para una actividad en su curso y nada que hacer. Chuta, lo vendió, ahí está. Bien, quedan 17 minutos para la una, seguimos avanzando, Vitores, seguimos avanzando. Vamos a escuchar a Nano Stern junto al Macha, esto se llama Caballo Ganador. Estás en Bío Bío, la radio.
triunfo y palo al gato. Todo es último modelo, nuevo envoltorio y formato.
En el reino de los ciegos, todo es éxito y taquilla. Todo es pinta y apariencia, y crédito y zapatilla.
En langosta y larga faja, el chancho está mal pelado. Casi todos, casi siempre, salen medio tranquilados.
Difícil andar tranquilo, con calma y sin darse color, cuando todo el mundo espera que uno sea un triunfador. No es vida vivir vendiendo todo al mejor postor, ni pasársela montando en caballo ganador.
Comienzan a mirar la última curva, ya que el lindo tiene la delantera Santo Joaquín, tercero el Recoleto, cuarto Gabriel, quinto Víctor Pérez, último Sebastián con su jinete desesperado.
Pequeño, está todo maquillado. Lo que la gotita pega, al rato ya está despegado.
En este terruño largo, no todo lo que brilla es oro. Cuidado con esos guines que prometen hasta el moro. En langosta y larga faja, el chancho está mal pelado.
Casi todos, casi siempre, sale medio tranquilado. Difícil andar tranquilo, con calma y sin darse color, cuando todo el mundo espera que uno sea un triunfador. No es vida vivir vendiendo todo al mejor postor, ni pasársela montando en caballo ganador. Difícil andar tranquilo, con calma y sin darse color, cuando todo el mundo espera que uno sea un triunfador. Retira vivir vendiendo todo al mejor postor, ni pasársela montando en caballo ganador. Ni pasársela montando en caballo ganador. Ni pasársela montando.
Mensajes a través del WhatsApp, nos dice un auditor, dice que se habría dado una persecución de personal de seguridad ciudadana y que producto de esto se habría generado una colisión en la comuna de Las Condes. Hace unos 10 minutos nos dice el auditor en Manquehue con Apoquindo. Nos dice que sería una, no sé si, bueno, él dice un choque, pero claro, si los vehículos iban en movimiento, seguramente es una colisión que habría ocurrido en la zona de Apoquindo con Manquehue, frente a la Pumanque, por Manquehue. Sí, ahí no entiendo. Dice una persecución de seguridad ciudadana, choque en particular. ¿Será un vehículo particular? Ahí no. Bueno, esto habría ocurrido, en definitiva, si voy a buscar más datos, porque la verdad que no se entiende mucho lo que nos dice el auditor, pero un vehículo particular, ahí lo dice, si es que ahí no entendí, porque cuando dice particular, claro, no podría pensar, chocó un particular, chocó una persona en particular, entonces ahí la cosa cambia. Pero gracias a nuestro auditor. Entonces se está dando hasta ahora un operativo policial, esto es comuna de Las Condes, esto es Manquehue con Apoquindo, esto es al lado de la Pumanque, en esa zona, como para tener una idea. Seguridad Ciudadana habría estado en un procedimiento policial y por razones que se investigan habría chocado un particular. Uno, insisto, ahí nuestro auditor si nos puede precisar si el particular era un vehículo que estaba estacionado, porque ahí calzaría que sea. Ahí nos mandó un audio, a ver si lo podemos revisar, William. Es la última persona que nos mandó el audio a través de nuestro WhatsApp. Sería bueno quizás poder conectarnos con él, a ver si nos puede relatar quizás lo que ocurrió. Claro, porque si estaba estacionado, claro, es muy probable que por algún motivo haya perdido el control del vehículo. Falta saber todavía si es un vehículo mayor o una motocicleta, por ejemplo, seguridad municipal, pero da la impresión que es un vehículo que habría impactado a otro que estaba estacionado. Si ahí está nuestro auditor, nos está diciendo a ver si lo podemos llamar y nos dice, le agradeceríamos poder conversar con él, nuestro auditor, a quien le agradecemos, que se llama Julio, de la Comuna de Independencia. Él siempre nos manda datos, nos va contando lo que ocurre en diferentes partes de la región metropolitana, así que vamos a intentar comunicarnos con él para saber efectivamente lo que está pasando hasta ahora en la región, acá en la región de metropolitana, pero sobre todo en la comuna de Las Condes. Llegan algunos mensajes. Dice, buenas noches Mario, abuso de mi derecho a pataleo, no será, utilizo mi derecho a pataleo con relación al fuerte sismo que sacudió a Calama esta tarde noche y registró 6.9 grados. Si esto hubiese sido en Santiago con una intensidad menor, tendríamos a la televisión y las radios prácticamente en cadena nacional, pero como esto sucedió en el lejano norte, también Chile no se alcanzó para los boletines horarios, dice. Disculpa Mario, me desahogué, ahora dormí con las réplicas cada 10 minutos. En todo caso, creo que acá nosotros lo conversamos desde que ocurrió, en todo caso. De hecho, hay una nota en nuestro sitio web donde aparecen los videos que han enviado varios auditores. Incluso está a esta hora en la portada de... está en la portada. De hecho, aparece que se suspendieron las clases en Calama para este martes tras un potente sismo 6.9 que sacudió la zona norte, y por lo menos veo 5 o 6 notas de lo mismo, en todo caso. Pero entiendo a lo que te refieres, mi estimado Raúl. En todo caso, nosotros siempre estamos atentos a lo que pasa no tan solo en Santiago, sino que en diferentes partes del país. Así es. Bien, hola Mario, envíale cariñosos saludos a Jan Damiano y a Agustín. El día de su cumpleaños lo están celebrando junto a sus papás y hermanitos. Los quiero mucho, dice Carmen, que está hasta ahora con nosotros. Julio, ¿cómo le va? Gusto en saludarle. Gracias por contestar los llamados de la radio. ¿Cómo está?
Hola Marito, buenos días.
Sí, ¿cómo estás? A ver, ¿qué pasó?
Mire, yo estaba parado esperando mi luz roja en Manquehue con Apoquindo. Entonces venía una persecución de seguridad ciudadana, pero no eran los de Las Condes, estos seguramente vienen de otra comuna.
¿De Ñuñoa?
Porque son... Mire, yo creo que puede ser de Vitacura, Providencia, porque son de furgones amarillos. Los de seguridad ciudadana que andan de amarillo.
Providencia. Entonces, podría ser. Sí.
Puede ser. Entonces, yo cuando viene, pasan de largo, entonces viene una persona que venía con su luz verde, entonces los seguridad ciudadana chocaron, le pegaron el choque y lo tiraron en la mitad del bandejón central que está al frente de la Bumanque. ¿Te fijas tú que por Manquehue hay un bandejón central?
Sí.
Ahí está, la persona rebotó en el vehículo y quedó arriba de la vereda en el bandejón central.
Ya.
Un vehículo particular que no tenía nada que ver con la persecución. Entonces, yo asumo que una persecución porque carabineros venían detrás.
Claro, un seguimiento controlado que le llaman a uno. Mira, estaba revisando, ya vamos a ver el video a través de BioBio TV, donde se ve clarito que son... según lo que yo intuyo por los colores, uno ya la noche, trabajando de noche, tiene otro tipo de visión, ya comienza a ver la... Son de seguridad municipal de la comuna de Providencia. Uno lo ve clarito por el color.
Sí. Y ellos venían de Poniente a Oriente.
Sí, ahí nos quedó clarito. De hecho, vamos a estar revisando el video que tú nos enviaste. Ahora, la otra consulta quería hacerte, ¿tú ya te fuiste del lugar?
Estoy aquí a la vueltecita, es que firmé así, a escondido, usted sabe que me están firmando en el auto.
Sí, claro. Oye, cuéntame una cosa, pero había llegado carabineros, ¿habían personas heridas, viste algo así, no?
Sí, seguro que había gente herida, sí, carabineros, el que llegó, el que venía detrás de ellos en la persecución.
Ya. Sí, ahí nos queda claro.
Ahora está llegando carabineros, pero no creo que llegue todavía ambulancia, nada de eso. Si los carabineros eran los que ellos venían detrás de la persecución de los de seguridad ciudadana.
claro. Bueno, y nos queda claro que están participando vehículos de seguridad municipal de Providencia por los colores y da la impresión de que por los colores, ese color medio rojito, es en Las Condes.
Esos son de Las Condes.
Sí, Las Condes y Providencia. Más carabineros, exacto, digamos, que participan. Bien.
Exacto. Los que venían en persecución son los amarillos, que venían de oriente a poniente y venían con carabineros atrás.
Claro.
Ellos son los que chocan, no los de Las Condes, chocan los de la seguridad ciudadana amarilla.
Ya.
De color amarillo.
Bien, vamos a preguntar a carabineros de qué se trató este procedimiento. Julio, muchísimas gracias, nos quedó clarísimo. Te mando un abrazo.
Un gusto y grande Radio Bío Bío, Marito.
No, a ti, por favor. Gracias, Julio. Un abrazo.
Gracias, Marito. Un abrazo.
Chao. Ahí está nuestro auditor, Julio, que nos comenta lo que está pasando hasta ahora en la región metropolitana. Seguimos avanzando. Quedan 5 minutos para la 1. 5 minutos también para las 2 de la mañana. ¿Sabe dónde? En la región de Aysén y en la región de Magallanes y Antártica Chilena. Y también, déjeme revisar cuál es el uso horario. Ya prácticamente van a ser, queda poquito para que sean las 11 de la noche, ¿sabe dónde? En Isla de Pascua, en Rapa Nui, en Isla Salas y Gómez. Mariano está en línea hasta ahora, hay un accidente en la comuna de Maipú. Mariano, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, efectivamente vengo desde Camino a Melipilla, estoy entrando a Alberto Llona. No me sé puntualmente los nombres de las calles, pero entrando Alberto Llona, cuando pasas por el sobrenivel, y me llama la atención porque justo en Alberto Llona, donde tengo que entrar, había un auto pequeño, oscuro, hecho bolsa, pero así, reventado, y media cuadra más arriba hay una Escape, una Ford Escape blanca, grande, y está con los airbags reventados. Me llama la atención porque como que están intentando sacar los autos, moverlo, la misma gente. Hay una persona que está como en una, como botado. Le acabo de hacer seña a carabinero y justo cuando estábamos tratando de hacer la llamada, y les avisé que un poco más allá, porque están como tratando de sacarle evidencia. No sé si en qué estado venía, pero hay uno que está, el auto blanco, que es el más grande, como te digo, el Ford Escape, uh-huh. Está con los airbags reventados y hay una sola pista en Alberto Llona, para que todos tengan cuidado. Hay pedazos de auto por todos lados.
Chuta.
Y como te digo, bajando por ¿cómo se llama? Por el paso sobre nivel para entrar a Maipú desde el camino Melipilla.
Claro. O sea, en este caso, lo que tú dices es que estos dos vehículos deberían haber, por lo que tú intuyes, podrían haber participado en el mismo accidente. Uno quedó completamente destruido, el otro siguió de largo.
Eso es correcto.
Y están sacándole es cosas para evitar que los detengan, una cosa así.
Tal cual, ¿por qué? Porque me llama mucho la atención, yo trabajo en inspección de vehículos, conozco cuando son impactos fuertes, y efectivamente es un impacto de alta potencia, y como te digo, el auto pequeño, obviamente, por las dimensiones, sacó la peor parte, está frontal, capó, está hecho bolsa, de verdad, para decirlo de una manera decente.
Ya, esto corresponde a la comuna de Maipú, digamos.
Eso es correcto, Alberto Llona, entrando cuando tú entras desde Camino Melipilla,
¿sí?,
hacia Maipú por Alberto Llona.
Ya, vamos a de hecho preguntar, porque vamos a preguntar a Seguridad Municipal si están al tanto. Muchísimas gracias, te agradezco. Vamos a revisar el dato y lo vamos a contar en la radio.
Por favor, mira, pasado el aerohotel para que tengan una guía, pasado el aerohotel.
Ya, nos queda clarísimo. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo.
Que tengan buena noche, gracias. No,
gracias también a ti. Ahí está nuestro auditor que nos llama, nos comenta un accidente que ha ocurrido en Camino a Melipilla, casi llegando a Alberto Llona, pasado el sobrenivel de esa zona. Hay dos vehículos complicados, uno que está completamente destruido y otro, una Ford Escape, es el modelo, que estaría también con daños y personas que estarían quitando o sacando cosas del vehículo, ¿no? Algo de haber ocurrido, un accidente, bueno. Ya vamos a avisar, en los próximos minutos vamos a llamar ahí a Carabineros y Seguridad Municipal para efectivamente contarles lo que está pasando, a ver si tenemos más datos. Quedan 2 minutos para la 1, 2 minutos para las 2, ¿sabe dónde? Región de Magallanes y Aysén, y 2 minutos para las 23 horas en el litoral, ahí en la zona de, bueno, más bien en el territorio insular, en Isla de Pascua, Isla Salas y Gómez. Le cuento lo que se nos viene, esto es como en un restaurante, a la carta, en un ratito más. En un par de minutos más vamos a estar con dos amigos. El primero de ellos, don Arturo Gómez. Hoy con el mapa estelar. Y pegadito a él, un hombre que nos viene a contar sobre mayo amarillo o mayo amarelo, la campaña que están desarrollando algunos estados del país, algunas ciudades de algunos estados de Sudamérica, digo, algunas ciudades de Sudamérica, respecto a la seguridad de los a la seguridad vial. Vamos a conversar con Jaime Bravo, que ha venido al estudio, que casi lo dejamos afuera porque yo no le, se me olvidé avisarle a William que venía Jaime, y ahora me retracto, y ahora me retracto en vivo. Gracias, William. Vamos a ir a la pausa. Hoy ya tenemos programa completísimo. Pasadita a las 2 de la mañana estaremos con Claudio Cornejo. En fin, tenemos de todo el día de